Argentina se apagó.
No es gracioso.
Tiene razón, perdón, es que vi justo el momento en que toda esa parte del planeta quedaba a oscuras.
Insisto en que no es gracioso.
No, la verdad que no.
Mucha gente debe haberse golpeado el dedo chiquito mientras corría a buscar velas.
El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y un fallo por incendio en torres de alta tensión que se desconectaron de la central hidroeléctrica Atucha 1 dejaron a casi toda la Argentina sin luz por más de 2 horas. Dicen que el corte hizo más daño del que provocó Alberto en la presidencia. Seguiremos informando. Oh, no, en serio, pero luego todo se normalizó.
¿Todo se normalizó?
Sí, pues, sí. Claro, sí. Uno dijo, para mí fue un boicot, ¿no? Claro. Fue un boicot y hay que... Claro, sí, bueno, sí, ¿qué quiere? ¿Que se normalizó?
No,
o sea,
hay... Imaginé otra cosa.
No, hay regiones del mundo donde la normalidad es más o menos así.
Claro, claro.
Y bueno, y Alberto volvió a ocupar el primer lugar luego que se normalizó. Ajá. Y toda la energía eléctrica empezó a fluir. Bueno, el corte en algunos casos se prolongó hasta cerca de las 10 de la noche, no hora manches, argentina, wey. Y alguna gente entró en pánico. Y otros dijeron, vale, felga la vida, sí, o sea, claro, ya estamos como acostumbrados.
Sí, sí,
otros
sí.
Le decían, peor Venezuela, ni lo creas. Así la situación.
Claro, claro.
Amigos, en otras partes del mundo, por ejemplo, tenemos a Vladimir Putin.
Ajá.
Hablando de normalizar y así.
Sí.
Normalizó condecorar al actor estadounidense Steven Seagal.
Ah, mire,
¿se acuerdan de Steven Seagal?
Claro, claro. Sí que sí.
Si ustedes no le siguieron el paso a Steven Seagal,
sí.
Se perdieron lo mejor de la vida de Steven Seagal.
Claro.
Que fue que le tronó la mente en determinado momento, se hizo rusofán.
Sí.
Y en Rusia dijeron, esto es buenísimo.
Esto es genial.
Un ícolo, un ícolo K de las películas gringas,
sí,
más gringas, así de violencia desmesurada,
claro.
Clase B,
sí.
Totalmente Steven Seagal, un héroe inmortal, luchador.
Ajá.
Y violento, nos tiene onda. Entonces le dieron la ciudadanía,
todo.
Le dieron la orden de la
quiere?
Amistad, le dieron la presidencia de la república, le dieron un buró de... No, todo. A Steven Seagal lo que
todo.
Pida.
Sí.
Vladimir Putin, por orden de Vladimir, dijo a Steven Seagal lo que
lo
pida.
Que quiera, lo
bueno,
que pida.
No pidió nada, pero le dieron la orden de la amistad que se le concede al intérprete que recibió la ciudadanía rusa. Al intérprete, no al intérprete de Steven Seagal, que no sabe un carajo ruso y recién está aprendiendo,
claro.
Sino al actor, quiere decir.
Sí,
lo que pasa es que como actor nos queda un poco grande, dijimos intérprete, pero bueno.
Claro, sí.
Es Steven Seagal interpretando a Steven Seagal,
ajá.
Poniendo cara a Steven Seagal y dando unos putazos. Bueno, le dieron la ciudadanía en el 2016. Por eso le digo, si uno se perdió un poco, vio ese, es como el director de cine Stone, vio esa gente que le mama Rusia.
Claro. Y ahora le dieron un poquito
no,
más.
No, pero algunos dicen, por ejemplo, a ver, Roger Waters, porque tanto te mama, ¿por qué no te vas a vivir a Rusia? Roger Waters dice no. En cambio, a Steven Seagal le dijeron esa.
Yeah.
Dijo, me voy. Está viviendo en Rusia hace bastante. Le dieron un puesto político. El de la cooperación cultural
estamos
y humanitaria
bien.
Internacional, y le dieron el galardón que se le concede a Steven Seagal. Steven Seagal fue un férreo partidario de la anexión rusa de la región de Ucrania en Crimea en el 2014. Y Putin lo invitó y dijo, venga, chepacá, papachito,
sí.
Y le damos la orden de la amistad. Qué buena la orden de la amistad. Bueno, Steven Seagal, ya en cualquier momento, yo estoy hablando en el aire porque a lo mejor esto ya ocurrió, pero se cambiará su nombre, imagino,
sí.
A no sé, a Piotr Sigarerovsky.
Claro.
Qué bonito todo. El mundo nos sorprende día con día. Se disparó el precio de la gasolina en México.
Uy.
Pero no nos importa. Tendremos autos eléctricos.
Sí,
y nos la pela. Bueno,
sí.
Falta para tener todos los autos eléctricos.
Ajá.
Pero no importa. Desde el Tren Maya hasta Hidalgo,
sí.
Andrés Manuel López Obrador afirmó que Elon Musk está interesado en realizar más inversiones en México. Mañana, sin falta, les prometemos la lista de inversiones confirmadas,
sí,
que Elon Musk le dijo a Andrés Manuel López Obrador que iba a realizar en México. Por otra parte, el fiscal general de Estados Unidos aseguró que México podría hacer mucho más en la lucha contra el fentanilo.
¡Ajá!
¡Oílo! Estados Unidos también podría hacer mucho mucho más, claro, pero claro. Bueno, sí, siempre sí. Miramos para otro lado. Ajá. Choque de trenes fatal en Grecia, entre un tren de pasajeros y uno de carga, murieron más de una treintena de personas, y así está pintado el mundo al día de hoy. Damas y caballeros, hoy es la 54.469ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy tenemos el aniversario de un músico muy alternativo, muy poeta, muy yorker, muy personal.
Un aterciopelado bajo tierra.
Desde luego, hablamos de Lou Reed.
Nacía un 2 de marzo en Brooklyn, New York, en el seno de una familia judía que, dada la época, vio que sus tendencias o inclinaciones bisexuales eran un problema.
Un problema que también, dada la época, podía tratarse con la llamada terapia de conversión con electroshock. Así que ahí colocaron algunas veces los electrodos en las sienes a ese chico de 14 años para ver si se hacía macho de una vez.
Louis Alan Reed entonces se hizo Lou y se hizo músico, cantante, compositor y poeta, influenciado claramente por la poesía de los Beat Yorkers, los escritores como Allen Ginsberg y de las semblanzas de tipos como Bob Dylan. Se convirtió en el poeta del bajo mundo,
de los rincones sórdidos,
de la decadencia de las grandes urbes,
de los ignorados y protagonistas de las calles y las noches,
los dealers, los proxenetas, las prostitutas,
los travestis, los deprimidos, los drogadictos,
los que revisan la basura del día anterior de una Nueva York no tan glamurosa como la de los 50 o la actual, como si hubiera que ponerle música a Jack Kerouac, a William Burroughs y la generación beatnik.
Lou Reed fue muy influyente en las vanguardias musicales y, de la mano y con la ayuda y bendición de Andy Warhol, se transformó en un artista de culto, muchas veces nombrado como el padre del rock alternativo.
Lou podría ser catalogado como un hermoso perdedor o, por qué no, un exitoso fracaso. En 1962 fundó la Velvet Underground junto a John Cale, Stuart Morrison y Maureen Tackett.
Y por más que recibió el apoyo colosal de Warhol, por más que realizaron el experimento de canciones con una modelo al frente como Nico e hicieron todo lo que se podía esperar de ellos como artistas vanguardistas, la Velvet fue un fracaso comercial y se disolvió en 1970.
Pero para entonces, músicos que a su vez influenciaban a las nuevas generaciones como David Bowie o Brian Eno los destacaban como gran inspiración artística.
La Velvet quedó en banda de culto y Lou encaraba su carrera solista.
Se casó 3 veces, la última con Laurie Anderson, otra pieza de renombre en la ultra vanguardia musical.
Aquí vamos a celebrar el aniversario de su nacimiento con 5 canciones que, según nuestro gusto y criterio, son imperdibles de la obra de Lou Reed. Un modo de celebrarlo y tenerlo aquí presente.
La primera será Walk on the Wild Side, del álbum Transformer de 1972, disco entre paréntesis producido por David Bowie.
Holly vino de Miami, Florida. Hizo autostop a través de los Estados Unidos. Se depiló las cejas en el camino, se afeitó las piernas y luego él era ella. Ella dice: "Oye, nena, toma un paseo por el lado salvaje". Dijo: "Oye, cariño, toma un paseo por el lado salvaje. Take a walk on the wild side".
Del mismo álbum rescatamos Perfect Day, una letra ideal para canturrear en un día soleado por el Central Park.
Me hiciste olvidarme de mí mismo. Pensé que era alguien más, alguien bueno. Es un día tan perfecto. Me alegro de haberlo pasado contigo. Oh, es un día tan perfecto. Vas a cosechar lo que siembras. Con la Velvet Underground, en aquel disco del 67, con la portada del plátano diseñada por Andy Warhol, Femme Fatale, en la voz de Nico.
Aquí viene. Mejor que cuides tu paso. Ella te va a romper el corazón en 2, es verdad. No es difícil darse cuenta, solo mira en sus falsos ojos de color. Ella te arma para simplemente desarmarte como un payaso, porque todo el mundo se da cuenta. Ella es una femme fatale. Las cosas que hace para complacer, ella es una femme fatale. Ella es solo un poco de burla. Ella es una femme fatale.
El turno de I'm Waiting for the Man. Del mismo disco, una canción muy coveriada, desde Vanessa Paradise hasta OMD, y David Bowie.
Estoy esperando a mi hombre, $26 en mi mano, hasta Lexington 125. Me siento enfermo y sucio, más muerto que vivo. Estoy esperando a mi hombre. Oye, chico blanco, ¿qué haces en esta zona? Oye, chico blanco, ¿andas buscando a nuestras chicas? Oh, no, disculpe, señor. Nada más alejado de mi mente. Solo estoy buscando a un querido amigo mío. Estoy esperando a mi hombre. Aquí viene, está todo vestido de negro, zapatos y gran sombrero de paja. Nunca llega temprano, siempre llega tarde. Lo primero que aprendes es que siempre tienes que esperar. Estoy esperando a mi hombre.
Y para cerrar, Romeo Had Juliet, del álbum New York, mucho más acá en el tiempo, del año 1989.
Y Romeo tuvo a Julieta.
Y Julieta tuvo su Romeo.
Me llevaré a Manhattan en una bolsa de basura que tenga escrito en latín...
Es difícil que todo te importe una mierda en estos días.
Manhattan se está hundiendo como una roca en el asqueroso Hudson. ¡Qué sorpresa!
Hay mucho más. Vicious, Satellite of Love, la hermosa poesía simple de Sunday Morning... Y mucho más. Pero con un puñado estamos listos para celebrarlo.
Aniversario del viejo Lou Reed. Nació en 1942, nos dejaba en 2013 y nos sigue acompañando con su música y poesía.
Gran día para prestar oído a Lou Reed. ¡Salud!
Damas y caballeros, ahora presentamos a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Un saludo, por supuesto, a la hermosa Wally Wah de Chile Po, enorme fan del viejo Lou Reed, uno de los artistas sin duda que más le gustan. Así que un beso grande para la querida Wally Wah. Hablando de música, mientras The Pitch Mode afina detalles sobre el escenario, prácticamente ha habido presentaciones en San Remo y en otros espacios televisivos y demás para iniciar la gran gira, Adrian Belew y Peter Murphy están celebrando la gira David Bowie. Está preparado todo para gira celebrando a David Bowie. Así se llama la gira, que ya se hizo. Son estos artistas con invitados y demás, justamente haciendo canciones de David Bowie, ni más ni menos. Esto va a ser en el 2023, el año en curso. La vienen preparando desde que dejó de hacerse la otra, que dice el señor Lagartija, el año pasado, en el 2022. Así que bueno, va a haber varios músicos, algunos que tocaron inclusive con David Bowie, y ahí al frente va a estar Peter Murphy. Bueno, eso nos hace cierta ilusión
y va a estar muy bien.
Va a estar bien.
Ya no me gustaría escuchar un reportaje presentando la gira, pero va a estar bien, seguramente.
Las entrevistas para la gira, mejor háganselas a Adrian Belew, el Lira, porque sí, mejor sobre el escenario. Peter rifa sobre el escenario. Una gira larga que inicia en abril en Houston, Texas, y que va a ir por todo el gabacho. Puede que se sume algo de Europa y demás. Palomita Fori dijo, en solo digo, The Pitch Mode y Placebo también van a venir a Seattle. Amiga Veneno dice, Tu Cola, Killers e Interpol van a venir a DF. Perfecto. Y Blink 182 no va a ir a ningún lado.
Chale. ¿Qué pasó?
Pasó que Travis...
¿Dónde puso el dedo?
Travis Barker se hizo algo con el... Mostró fotografía del dedo. Está como... pie del idiota del pueblo.
Destruido.
Un poco menos destruido, pero está muy mal. El Batacas, para que no esté muy empapado de los Blink. Es imposible con ese dedo izquierdo encarar una gira que lleva mucho desgaste.
Porque era una gira grande.
Muy mal pedo.
Donde iba a tocar, creo que en todos los festivales del planeta.
Sí, en todos. Se suspende entonces toda la gira sudamericana. Blink, de momento, en México. Se suspende, se suspende todo. Cancelan sus presentaciones. México, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Brasil. El motivo, lo que les dijimos, la lesión en el dedo izquierdo de Travis Barker. Y parece, en algunos lugares, por ejemplo, Lollapalooza, iba a ser una de las fechas principales de cierre. Claro, iba a ser justamente. Bueno, va a ser reemplazada por 21 Pilots. No es reemplazable Blink, o sea, los
casi
fans de Blink.
Banda es reemplazable,
los veteranos fans de Blink. Marco de New York, a ti te estoy hablando.
No es reemplazable.
¿Te es lo mismo 21 Pilots que. La verdad que no. Va a estar esa. Estaba todo ya lanzado, ¿no? Las promociones y demás.
Por todos lados.
Pal Norte, también iban a estar Pal Norte. Todos los lugares donde iba a estar justamente. justamente Blink 182, va a estar 21 Pilots, que es un dúo que mezcla lo electrónico con el rap, con el hip hop.
Le
con,
falta mezclar el industrial.
Sí, el country, falta, sí, ahí. El country, falta que Dolly, sí, Parton aparezca por ahí, pero todos los ritmos,
todo
musicales que
mezclado,
se ocurra.
Todo muy mezclado, pero a la vez todo muy... en,
sí,
su estilo.
El,
no,
dúo
es que
lo mezcla tanto que,
claro,
es como...
que
sí,
es como todo lo mismo. Todo,
claro, entonces hace un queremos, estilo propio. Claro, no, claro, no los, claro, queremos fundir, sí, porque pero, realmente hay mucha banda que le gusta, son muy, sí, jóvenes. Sí, sí, además, y hubo una rola que intervino en una película, ajá, de Los Guardianes de la Galaxia, sí, o alguna, sí, de esas, entonces saltaron muy, claro, muy, claro, a la fama mainstream y demás. Así que ya saben, fan de Blink 182, que los esperaban en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Brasil.
Sí.
Bueno, Nel, pongan el disco, escuchen. Bájenlos, bájenlos, descárguenlos, sí, cómprenlos, pero de momento concierto no, porque el dedo de Travis está muy complicado.
Sí, güey.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, hoy es jueves.
Hoy es jueves.
Así que es hoy, muchacho, sí, diría yo, con una especie de traje elegante. Tenemos gran estreno porque regresan las entrevistas a los desintegrados y desintegradas en el canal oficial de YouTube de desintegrados.com, que ya lo dijimos ahí. Ayer es youtube.com/desintegrados. Ahí 20 horas México, 21 horas Bolivia, 23 horas Argentina. Si en ninguno de todos esos países hay cortes de energía eléctrica, los van a poder ver.
Claro,
así que
perfecto.
Empieza la temporada número 3 de Entrevistando la Resistencia. Un abrazo grande para todos los desintegrados.com,
sí,
los que están allí siempre generando cosas para mantener unida.
Para conocernos más.
Obviamente, para conocernos,
sí,
más.
Sí, está chido.
A esta comunidad,
sí, sí,
tan unida y tan desintegrada a la vez,
a
porque
huevo,
somos desintegrados,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
nos odiamos mutuamente.
Totalmente,
a huevo, claramente. Damas y caballeros, es el momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, que nos es el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sí, todo bien, muy bien. Cola prensil, perfecto. Pulgares arriba.
Bien, bien,
estamos
bien,
en orden. Genial. Sí. Mico, en el programa de hoy paseamos por Guanajuato. Nos sentamos en las escalinatas del Teatro Juárez. Conocemos el caso de la bicicleta abducida y aprendemos a frenar gracias a una experiencia colectiva. Jueves, listo para usar y combinar con lo que te plazca. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y ahora sí, damas y caballeros, estamos listos, están dadas las condiciones para el pedido de mano con Jackie Maldad.
Sí, Jackie Maldad,
desde
por
Monterrey,
favor,
Nuevo México, se terminó todo, todo,
de
preparar,
y de
asear,
sí,
seguimos con todo esto. El pedido de mano,
sí,
es una de las situaciones románticas más clásicas de la historia de la literatura, del cine, de la televisión y de la vida real, pero...
Ajá.
A veces no todo sale según lo planeado,
bueno,
a veces hay detalles, a veces hay cosas, porque hay mil modos de hacerlo.
Sí.
Ya lo comentábamos el día de ayer, está,
ajá,
con mucha pompa, el que mucho abarca poco aprieta.
Es
luego
verdad,
está la cuestión de que
sé
si
que
me,
sí,
da el salto para semejante cosa,
ajá,
si planeo una cosa donde yo entra en este sentido el factor humano.
El
digo,
factor,
estoy planeando cosas, no con,
sí,
monos, muñecos, demás, botargas,
póngale,
sino
póngale,
con humanos, humanos,
sí,
que toman decisiones. Por ejemplo, sentarse en las escalinatas todas sucias a la verga. Pero ya iremos con esos detalles. Jackie Maldá está con el Mr. Maldá en Guanajuato. Pero momento.
Sí.
Con toda,
con
la familia,
toda la familia
de
él.
En fin, la película podría titularse Regios en el Bajío, parte 2. Bueno, yo intento no hacer larga la historia, pero no, no funciona,
no,
dice,
no funciona.
Jackie Maldad.
No, no.
Que te valga, Jackie,
sí,
que te valga.
Está,
un pedido de mano,
sí,
no se puede hacer en,
no,
corto.
No.
Así, al Chile, yo entiendo, Regios, ¿no? A lo mejor, carnita asada.
Claro, claro.
Al Chile, güey, ¿te quieres casar conmigo? Sí, jalo. Y ya.
Sí.
Pero no, no, esto, ajá, la poética es importante. Bueno, salimos a la callejoneada. Ya que estaba contra contratada.
Sí.
¿Qué es la callejoneada para todo aquel que no sea sepa, mexicano, claro, que no sepa que se llame de distinta forma en distintos lugares? Ajá. Ustedes lo pueden ver en YouTube, en el video Aterrizaje, en la sección Zacatecas.
Sí que sí.
Zacatecas también, ajá, hace su callejoneada.
Ajá. Yo creo que también está la de Guanajuato.
Y por ahí debe estar la de Guanajuato.
Claro, porque también la hicimos. ¿Recuerdas?
Sí, sí, recuerdo todo, pero sí, no le ubico bien el video del Aterrizaje de Guanajuato, porque está en el contexto de todo
Aterrizaje México. Sí, claro.
Pero el de Zacatecas está puntualmente. Aterrizaje, claro, Zacatecas, ahí sí, van a encontrar una callejoneada muy ayornada, muy, muy, muy detallada, donde lo clásico, la gorgona oficinista baila, Emanuel Oblong bebe, la novia esposa sonríe, y todos vamos con David Dog Damage y toda la banda ahí de Zacatecas, caminando detrás de una burra y todos tocando música y bebiendo.
Sí.
Bueno, en este caso eso es la callejoneada, y ustedes dirán la estudiantina, verán que nombrará Jackie Maldai la estudiantina, es porque algo que hacían los estudiantes para, en sus artes de cantar y bailar y demás, recaudar cierto dinero para pagar sus estudios, que en realidad era pagar sus pedas. Pero más allá de todo eso, esto quedó como un clásico, y hay lugares, ciudades muy bonitas, clásicas, ciudades coloniales, donde la callejoneada, sobre todo ciudades con universidades y demás, donde se sigue haciendo todo eso. Entonces, bueno, ahí estábamos, salimos para la callejoneada, yo bien emocionada,
y sí,
porque imagínense usted, regiomontana, que iba a ver vivir su callejoneada ya contratada, bueno, y así que estaba emocionada, pero, bueno, estaba demasiado lleno de gente.
Ah, mire.
Se atasqué, fueron para el Cervantino, estos regios no tienen tino para, a ver, no.
Bueno, son un éxito, digamos.
Son un éxito, sí. No cabíamos en la cuadra, de hecho, nos quedamos una calle atrás de la estudiantina, así que nuestra guía se fue a pelear con el encargado, de cómo crees, yo te jalo la gente desde el norte, hay unos regios, ya sabes cómo son, tienen poca paciencia, vienen sombrerudos, vienen bigotones, yo no digo que vengan armados, pero es raza que tiene pocas pulgas, a la verga, bueno, quedamos de retomar la ruta en el callejón del beso, vio como los autos locos,
claro,
le toma el estuque racuda, entra por una periférica y se suma a la carrera, ¿entiende?
Bueno, entonces, el callejón del beso es ese que está justo al lado de la universidad, ¿no?
Sí.
¿Recuerdo bien?
Sí, recuerda perfectamente. Bueno, así que caminamos para allá y esperamos.
Sí, bien.
Pacientemente. Nunca llegaron.
¿Nunca llegaron?
Y agarraron agarraron por otra parte.
Ah, mire.
Se fueron por otro lado.
No, más.
Sí, bueno. Y entonces, evidentemente, la callejoneada a veces improvisa.
Claro,
dice, no,
claro,
porque aquí está, no sé, hay por aquí está cortado, por aquí vamos por allá, vamos por otro lado. Entonces, bueno, se fueron, se ve que para otro lado.
Chale.
Para el lado de...
Esquivando.
No sé, evidentemente.
Yo no quiero decir nada, pero...
Para el lado del cerro, el cubilete.
¿A dónde lo mandaron a los regios? Dijeron.
Sí, dice, estamos huyendo de los regios. Bueno, la cuestión es que nunca llegaron, así que se fueron a pelear Mr. Maldad con su hermana mayor.
Chale.
Que es la cabrona, entre paréntesis, no la conozco, pero se me hace que es la de... Es la de sosténme la bolsa, ¿no?
Es la que había organizado todo. Es más, es la que le dijo, tienes que pedirle la mano.
Es la que lo peinó también, porque recordemos que lo peinaron las hermanas y la madre. Es la que decía, no. Así, el rulito para acá arriba. Bueno, y se pelearon. La hermana mayor, la guía, el encargado, la burra, el Mr. Maldad. Bueno, yo estaba triste, apetetada, anodina, tristona, porque, bueno, las callejoneadas son lo que más me gusta de Guanajuato. A mí no me compran los túneles, la ciudad romántica.
La misma ciudad.
La misma ciudad. No, bellísima. Me vale mucha verga las escalinatas de la universidad. No, me sé eso que lo suba Manu Pineda. O sea, a mí me vale mucha madre. Y luego, entonces, las momias.
No,
qué puto asco, las momias, sepa la madre. Bueno, a mí lo que me gusta en realidad son las callejoneadas.
Sí que sí.
Ahí estar pisteando recio y cantando así. Y todo. Pero me la estaba perdiendo.
Volvieron a dar
no sé
alcohol
por
en
estaba.
La callejoneada. Porque la que tuvimos nosotros.
¿Qué de preguntas? Yo le voy a decir.
¿Se acuerda que en esa no?
No, se
pero
puede.
En esa no, porque había habido pedos.
A los regios les dan. Pero bueno, como se fueron, no ni alcohol, ni juguito, ni nada. Ni charanda, nada había.
Chale.
Bueno, yo me emocioné cuando el mister me dijo que había contratado otra estudiantina por si fallaba. nada. Dice, yo ante la duda, una más guanga, una más pedorra. Son cuatro estudiantes de ciencias duras, inclusive. O sea, no le hace mucho, no toca la guitarra, no nada. Pero bueno, van haciendo fórmulas en el aire mientras nosotros los vamos siguiendo. Bueno, la cuestión es que nos tocarían las canciones de Guanajuato en el hotel. Y yo dije, esto está muy raro. Las callejoneadas son justamente callejones en las calles. ¿Cómo eran en el hotel? Esto me suena más turismo gringo. Que me van con el mariachi adentro de la habitación del hotel. No, qué pedo. Nosotros, bueno, nos fuimos a la plaza principal a hacer tiempo. Me compró una diadema de girasoles, que a mí me maman. Las diademas, los girasoles, la estudiantina. Sí, y romanceamos un rato. Intercambio de besos, toqueteos, abrazos. Casi un faje, pero estaba toda la familia rodeándonos. Entonces, alguno hacía de vez en cuando... porque yo ya estaba recostada sobre uno de... Sí, bueno, entonces no. Y luego nos alcanzó. Claro, o sea, estás en el kiosco. Ah, sí, perdón. Y yo me acomodaba el vestido y todo bien. Pero es que todo se da tan romántico en Guanajuato. Recordemos, el Wari pasaba por ahí tocando con su mariachi. Y dijimos, Wari, no los topo, güey. Decía el Wari y se fue. Bueno, la cuestión es que el Mister Maldad se va con su papá a un lado del Teatro Juárez. Típica estampa, guanajuatense, el hermoso Teatro Juárez. Y ahí decidieron que iba a ser la callejoneada, pero por sus huevos. A puro regio que acaba de ser la callejoneada, vergas. Claro que sí. Bueno, nos fuimos todos para allá. Y ahí estaba la estudiantina. La contratada, el plan B.
Sí.
Bueno, yo me senté en las escaleras todas sucias, históricas, del Teatro Juárez. Bello, y el mister que me empieza a regañar. Frente a todos los guanajuatenses, a los locales y a los turistas. Y que párate, que está sucia, que mírate las nalgas. Ahí tienes una goma de mascar y quién sabe cuánto ADN de cuánta gente que ha pasado por aquí. Esto así no puede ser. Una cosa es sentarse ahí en el Neptuno, en Monterrey. Hacemos más limpios. Pero aquí mira lo que es esta mugre. Bueno, y yo, ay, pues ni modo. Bueno, le saqué la vuelta a un charco de chamoy y me aplasté. Pero yo dije, bueno, atrás no se ve, dije. Bueno, al final me levantó de la mano. Qué bonito gesto. Y se acomodaron todos en media luna. Y yo ya empecé a mirar para todos lados y me sospechaba algo. Yo dije, me van a madrear. Chale, me trajeron hasta aquí para madrear. Me dije, su puta madre. Lo hubiéramos hecho en fundidora, no había pedos. Me hacen venir hasta acá para madrearme. Sí, no. Y bueno, para que los músicos tocaran la gema. Y cuando empecé a preguntarme, ¿qué pasó? ¿Raza? ¿Qué pasó? ¿Banda al chile? ¿Qué pasa? Bueno, el mister me dijo al oído, qué chistoso. Parece que te traje serenata, ¿verdad, pequeña? Así que yo pensé, oh, solo es casualidad. Bueno, sigamos, ¿dónde hay un Oxxo? Bueno, empecé a preguntarme qué canción era, porque me empezaron los nervios. Me acomodé los pechos, dije, ¿qué canción es? Ah, no sé, cualquiera, decían. Y mientras me tenían pensando, él le hizo señas a mi sobrino. Ah, también fui con familia mía. No, porque yo dije, ya, vamos contra tu familia, pero yo llevo a mis sobrinos. Diego, Luisito y ¿no? Entonces sí, qué chido. Entonces mis sobrinos, que parece que estaban al tanto de todo el pedo, la única pendeja que no sabía nada era yo. Bueno, para que me acercaran un ramo de flores. Y mientras yo me hacía güey, porque ya me la estaba sospechando mucho. Con mi ramo, bueno, él se hincó frente a mí. Y frente a frente todavía le grité, ¿pero qué haces, cabrón? Así bien fuerte. La gente dice, ay güey, qué nada capestosa, y le van a pedir la mano, qué pinche envidia. Nada, él se sacó un poco de onda, pero sacó un anillo que le habían entregado una de sus hermanas, bueno, sus hermanas en conjunto. Ella lo traía escondido, pa' mí que en la panocha, pero no se sabe, lo sacó de algún lado, se lo dieron, y cuando se fue a peinar, me preguntó si quería casarse con él. Y bueno, obviamente yo le dije, ¿cómo crees? ¡Sí! Sí, hombre. Le iba a hacer un chiste, ¿no? Pero dije, no, porque hay que regresar a Monterrey.
Claro. Luego me dejan aquí. Sí.
Hubo un pequeño silencio que en realidad era por la adrenalina que había. que pareció eterna mientras yo tragué saliva, me acomodé, dije, voy a dar el sí, pero el sí no puedo, ¿cómo, con qué tono lo hago? ¿Lo hago sí? ¿O lo hago sí?
Claro.
¿O lo hago
uno sí? Por no, lo más, menos podés pensar de hombre. Eso, sí.
Claro, sí. Algo. Entonces, bueno, mientras pensaba, le dije sí. Bueno, y el resto es historia. Me extendí demasiado, lo siento, pero estamos muy emocionados y muy felices de anunciar que vamos a casarnos. Sí, que sí, seguimos muy enamorados y sobre todo que esperamos que todo siga viento en popa. Bueno, están invitados todos los integrantes de la nave, todos los desintegrados, los de Monterrey, los de fuera de Monterrey. Esto por las mías, yo no lo consulté con nadie, estoy abriendo las puertas. Va a ser un rancho y así, perrón. Bueno, deja de inventarte cosas, pirata, porque yo... Bueno, Jackie Maldá, deja volar mi imaginación. Bueno, la cuestión es que están invitados todos los integrantes de la nave. Comamos tostadas con frijoles. Los amo a todos. Muchas gracias a todos los que nos han deseado felicidades. Obviamente, no estoy tan pendeja, güey. O sea, yo los invito y luego... ¡Ay, claro, sí, ya pasó! Fue en un rancho en McAllen, pero es que...
No les
qué
llegó. Pedo.
No les llegó la invitación, pero qué mal. Bueno, un beso.
Yo esperando toda la noche.
Sí. De verdad, febrero es nuestro mes, nave. ¡Ay, qué pena! Ya estamos marzo, güey. Pero le enviamos un beso grande a Jackie Maldad, hermosa, y al gran Mr. Maldad ahí. Muy buena la de la pedida de mano. Realmente se rifó el cabrón y la familia. Damas y caballeros, y al salvador del mundo capitalista.
¿Cómo estás, Salvador?
Yo soy de León, Guanajuato.
Sí.
Ah, no, cabrón, vales mucha verga.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Qué difícil se hace todo, Latinoamérica y El Salvador del mundo capitalista de León, Guanajuato, México.
¿Qué pasó, Salvador?
Que hay nave, muchas felicidades por su aniversario, su cambio de temporada. Por favor, díganme que fueron ustedes los que abdujeron mi bicicleta. Chale, Mico, hay una bica aquí, una bica que ande dando vueltas por aquí. No, a lo mejor, no digo que usted intencionalmente, a lo mejor parece queriendo aducir que no, alguna vaca o alguna cosa para la alimentación de la nave. No hay. No, parece que se la abdujeron otros. Los amigos de la abducción, vio que hay un chingo. Sí, resulta que el jueves pasado.
Lo hacíamos nosotros.
Sí, la verdad que nosotros siempre decimos.
Por lo menos que se la quede un cuate.
Las cosas para que se las robe otro, preferimos robarlas nosotros. Claro, pero bueno, no sé, a veces no se puede estar en todos lados al mismo tiempo. Sí. Bueno, resulta que el jueves pasado, aparte de que se me ponchara la bici rumbo a la oficina, lo que me hizo tener que correr como 4 kilómetros de la oficina con todo y bici al hombro, como para no llegar tarde, y totalmente empapado en mi propio sudor, que sabe a jazmines, pero que mames. No amarré la bici porque pedí el favor al jardinero que me la parchara. Yo entiendo, es jardinero, pero bueno, bicicletas también. Y bueno, una vez que terminó, me avisa. Yo, cuando iba a poner el candado, ya no estaba mi bicicleta, pero la velocidad, los cacos, güey, o sea, qué pedo. Sí, al principio pensé que era una broma de algún compañero de la chamba.
Ajá.
Y fui para los de contaduría, y fui para los de administración, y me fui para la maquila, para el taller, para todo. No, nadie había hecho chiste. Bueno, yo a estas alturas sospecho de los duendes.
Y sí.
Que la vieron ahí, una vez reparada, dijeron, ¡a chingársela! Y se la llevaron.
Claro.
Pero no sé, mire...
¿Y los jefes?
Los jefes roban los constantemente, pero en este caso no. Abrazos a todos, felicitaciones de Nuevo León, Guanajuato. El salvador del mundo capitalista. Así es el mundo capitalista, hermano. Un abrazo para el salvador del mundo capitalista. Se la chingaron los duendes. Llega desde Ciudad de México, Pervertierna.
¿Cómo está, Pervertierna?
Querida nave, qué difícil se hace todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, gracias por la fiesta tan chingona que compartimos el día sábado. Me encanta. encanta la fiesta y a mi carnal, llamémosle el nesclerótico también. Bueno, es por eso que puso un bar, le gusta la fiesta. Perfecto. Nosotros conocimos muy bien ese bar, Restop Galerías, donde fue el último aterrizaje en México. Exacto. Ahí fue la bienvenida a Ciudad de México, hermosísimo.
La pasamos muy bien.
La verdad que sí, pero bueno, pero como es un clásico, los lugares a los que llegamos en Ciudad de México, de un aterrizaje a otro cierran.
Puta madre.
O sea, ¿qué pedo? Y bueno, es así. O sea, tengan en cuenta.
No le avisen al próximo.
No le avisen al próximo dónde va a ser la fiesta de bienvenida en Ciudad de México. Porque pasó con el Salón Corona, que es legendario, del primer piso.
Claro, claro.
Y pasó con el Beer Stop Galerías de El Hermano de Pervertida. Bueno, pero aquí hay una razón muy justificada.
Ajá.
Lo cargó la verga la pandemia.
Sí, güey.
Entonces, bueno, a muchos que no tenían gran espalda, la pandemia se fue llevándolos. Por eso digo, tan difícil Latinoamérica. Pero no, esto no es lo que hace difícil a Latinoamérica, porque la pandemia dio parejo. Pero bueno, la pandemia lo obligó a cerrar. Era imposible pagar una renta. Sin poder abrir, o sea,
totalmente.
Se va el dinero y no lo generas. Obvio, totalmente, muy complicado. Bueno, la necesidad, o en realidad la necedad o persistencia, parece ser el sello de la familia, por lo que va por un segundo round.
Ah, bien.
Un segundo bar.
Sí que sí.
A huevo. Bueno, está en proceso de abrir uno que se llamará El Torito.
Ajá.
Muy bien, El Torito generalmente es el lugar en el que terminas cuando hay control policial y te da pedo y vas ahí,
al torito,
lógicamente. Bueno, están chambeando, haciendo las adecuaciones para poner el local chido.
Sí.
No, y bueno, ¿y por qué no? Ya fue víctima de los amantes de lo ajeno. Pero
no,
puta madre.
Mames, todavía no abrió.
No, ya ni esperan
abra.
Ya no sé, pero esto es lo que digo, que hace todo tan difícil, güeyes.
Sí,
yo digo,
no
bueno,
manches.
En todo el mundo, sí, en todo el mundo, pero hay lugares específicos donde dices, no mames. A ver,
¿qué pasó?
Me cuesta un chingo. Voy a poner un bar. Ya digo, si es un bar de cadena, si se encarga no sé qué, la chingada. Tú dices, va, muy tu pedo. Pero sabemos los esfuerzos que hay detrás de cada uno de estos pequeños comercios,
sí,
¿no?
Pues claro.
O sea, todavía ni abriste. Todavía ni llegó el güey que te va a pedir protección.
Exacto.
Todavía ni llegó el güey que te va a decir si puede hacer su business ahí adentro. Todavía no llegó nadie. Y llegan los precacos, vendrían a ser estos.
Claro.
Ah, la verga. Bueno, la cuestión es que entraron al local, se llevan un chingo de herramientas que salen un huevo, taladros, esmeriles, cajas de herramientas enteras de los albañiles. O sea, se chingaron inclusive a los albañiles.
No mames.
Básicamente
hijos
se chingaron a los albañiles.
Sí.
Gente que no es.
Claro,
o sea, le robé a Elon Musk.
Sí.
Bueno, y mi carnal está desanimado.
Y sí,
está tristoño. Está como diciendo, vale verga la vida. Y sí, ¿qué le podemos
decir?
La
verdad es que sí,
vale verga la vida, totalmente, cabrón. Nos gustaría animarte, pero puta madre, güey, se hace todo tan difícil. Pero bueno, Dios le da los mejores taladros a sus mejores taladradores. No, güey, ánimo. Tienes una banda
que
te apoya
y una
familia, sobre todo hermosa,
que
van espalda con espalda en la lucha. Pero no, sí,
pero
desanima.
No,
¿cómo no va a desanimar eso? Porque luego llegan los de la alcaldía por el impuesto de la chingada. Los de la, yo entiendo todas esas cosas.
Sí,
uno
tampoco, por las
propias, por sus huevos,
no,
puede andar haciendo. Pero digo, tras todas las dificultades que surgen de colocar un comercio, está esta gente que no es amiga de lo ajeno.
Que chingue su madre.
Bueno, una tristeza. Yo creo, ¿le pueden mandar un chinga a su madre a estas pinches ratas? Pero sí, por supuesto, porque yo creo que es una forma de animar también al brother ahí, al nesclorótico. Le enviamos un abrazo grande a todos los albañiles que fueron aquí robados sus herramientas para chambear con lo que llevan el pan a la mesa. Así que para esas pinches ratas,
¡chinguen su madre!
desde lo profundo de nuestro corazón y alma. Damas y caballeros, llega el cerebro de San Antonio, Texas.
¿Qué dice cerebro?
Banda, que estén de pelos.
¿Cómo está, güey?
El en vivo estuvo de lujo.
Gracias.
El after mejor.
Gracias.
No pude comentar mucho ni estar muy presente en el sentido más que figurativo y pasiva audiencia porque no tenía buena señal al estar en medio de la nada en el sur de Texas. Claro, porque nosotros decimos fin de semana, si no se va a casar, se va a pescar, si no se va a pescar, se va a casar,
sí.
Y así sucesivamente. Y sí, estaba en medio de la nada, en medio de un bosque, y así. Si abría otra pestaña, se me cortaba la transmisión.
Sí.
Entonces yo, tranquilito,
perfecto,
ahí en medio de la oscuridad y la noche. Así que, bueno, rápido les comento lo de las clínicas de suero intravenoso para la cruda que contó el Mexica de Maputo de Texas. Bueno, puede uno ir crudo y no crudo.
Claro, claro.
O sea, esto está disfrazado de ser una clínica donde te hidratan, casi una clínica de belleza, podríamos decir. Ponen vitaminas, bol de solución salina. No te venden el producto, a ver, como para que tú lo hagas en tu
para
casa.
Que te lo lleve.
No es que toma, inyectate, cabrón, agasájate.
Sí que
No, es solo una enfermera registrada con licencia al día, el doctor, así puede hacerlo y demás cosas. Pero el más barato sale $120. Solo es para restablecer electrolitos, ayuda, pero igual con 10 varos, con líquidos, les puedes conseguir siempre. Ah, le puedes sumar al efecto.
Cositas,
por
claro.
$10 más le.
Claro,
y así,
claro,
y así.
Claro.
Y bueno, cuando no esté dañado el estómago, si hay acidez, el estómago no deja pasar nada. Y es cuando te recomiendan directamente la intravenosa.
Ajá.
Entonces, por la situación en la que usted esté, la peda que trae usted, le recomiendo el pack $350.
Claro, claro, claro.
Perfecto. Bueno, ahora, si quieres salir como nuevo, como un Mick Jagger en tenis, bueno, tienes que meterte el de más de $350. Porque si no, no jala.
Claro, claro,
ese trae vitamina, etcétera. Ese te ayuda. El barato es como para tomar suero líquido y no estar mamándola.
Bueno, para hacer más rápido el efecto.
Sí, yo voy a hacer... No celebro muchas estas cuestiones.
No, claro.
Pero en
no.
este caso me parece algo interesante. ¿Por qué lo digo? Porque en Latinoamérica estamos acostumbrados... Digo Latinoamérica porque es lo que yo conozco. Pero imagino que en Croacia es más o menos lo mismo. En Rusia debe ser igual.
Sí,
y en China posiblemente. El gasto de recursos, no me van a dejar mentir, a ver, enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, los que están en las guardias y demás, van a saltar rápidamente a decir, sí, lo que está diciendo el pirata,
es
la mera neta, su hocico no miente.
Es verdad.
Los fines de semana atascan las guardias de los hospitales, de las clínicas, de esos lugares, con los pinches pedotes que se pasaron de la línea de lo que un hígado puede llegar a procesar naturalmente.
Ajá.
Entonces, un chingo de adolescentes, jóvenes,
¿no?
Lo que sea... a eso voy, lagarto.
A huevo.
Tomando recursos humanos, ocupando recursos humanos, tiempo, porque bueno, tenemos atascado de imbéciles, o como quieran, la guardia, por gente que se pasó de verga, que no tiene límite, no sabe cuándo debe frenar, y entonces se intoxica. O sea, gente casi comatosa, llegando en cantidades que nadie lo promociona mucho, pero realmente quien está en las guardias de los hospitales sabe que esto es, o sea, los fines de semana ya se preparan,
no
se ponen los guantes y se ponen la puerta porque ya sabe que viene la marea humana a partir de determinada hora de la madrugada, podríamos decir. Así que me parece que esto le quita también presión
es verdad.
A un sistema de salud colapsado los fines de semana por las discotecas y fiestas de la zona. Más, igualmente, no aplicaría al gringo. Porque el gringo, en este caso, si tú te pasas de verga y terminas ahí, luego te dan la cuentita. Y la cuentita por pasarte de verga y desintoxicarte en un hospital, te sale más que la peda, claramente. Así que esto sería una versión económica, inclusive hablando de $350, de si vas a parar en estado de máxima toxicidad al hospital. Ahora, lo que dice el cerebro, y creo que esto está interesante, importante, digo, destacarlo, cuando llegas a estas especies de clínicas donde quíteme la peda, conéctelo a mis venas y hágame toda la vitamina, si estás en muy mal estado, en un estado que supera lo que ellos puedan hacer con un suerito, un electrolito, directamente te derivan al hospital. O sea que a tomar por culo. Bueno, la cuestión es que es como una barbería el lugar por dentro. Todos en un sofá, con un carrito donde cuelgan las bolsas. Qué futurístico suena todo. Bueno, diría yo, es mejor tomar un vaso de agua entre bebidas, como dijeron ustedes, antes
realmente.
Que pagar $350. Pero lo probé una vez. Y aún me duele. El codo, $350, güey. No, bueno, saludos, banda. dice el cerebro de San Antonio, Texas.
Abrazo, güey.
Llega Penny Lane de Quito, Ecuador.
¿Cómo está, Penny Lane?
Tripulantes espaciales y especiales, felices 24 a inicio de la temporada 25. Espero llegar aún al último vagón del tren de las bicicletas. No, Penny Lane, no. Ese vagón del medio, le digo.
Ajá.
Usted dirá, porque ya empezaron con las motos, sí, ya empezaron con los aviones, con el suero, avionetas, con la chingada, con los pedidos de mano, con avionetas. No, sí, hay varios trenes en este largo sistema ferroviario circulando, pero las bicicletas son las bicicletas. Bueno, con respecto a enseñar a montar bici, no fui yo la que le enseñó a mi entonces hermana menor, Fati. Años más tarde vino la última hermana, pero sí la llevamos con la hermana que me sigue. Ya me pierdo, ¿por qué me hacen estas cosas? Ya les dije que los pedos familiares, estas son todas hermanas.
Sí, todas
hermanas. Pero no entiendo cuál es la más grande, la más chica, la que hereda, la que heredó la bicicleta. Bueno, estábamos todas las hermanas, esto parece mujercitas, ¿no? Claro, estábamos todas las hermanas, digo yo, para sintetizar todo este pedo hermaneril. Y María José y mi primo, ya metieron un primo. Puta madre. Bueno, a jugar con nosotras al parque. Había una bajada genial, esas bajadas que uno siempre dice, los de la alcaldía la hicieron para que las primeras generaciones empiecen a dar en la madre de chiquitos, ¿no? Porque está como invitando. No llegas una resbaladilla, pero dice, esto está para el skate, para la bicicleta, para los patines, para darse en la madre. Bueno, la cuestión es que ahí estaba la cosa y casi nunca pasaban carros al final de la bajada. Casi nunca.
Pues
siempre era una posibilidad a tener en cuenta.
Bueno, sí, pero casi nunca.
No recuerdo qué edad teníamos. Quizá yo tenía 10 y mi hermana menor tenía 7 y otra hermana a lo mejor tenía 9 y a lo mejor había una más pequeña de 4. Y bueno, y estaba el primo. Y bueno, el tema es que la llevamos a la bajada y por algún motivo nosotros pensamos que era más fácil que aprenda a andar en bicicleta en la bajada, ¿no?
Claro.
Porque ella te va llevando el mismo impulso, la misma gravedad, va haciendo su chamba.
Sí.
Bueno,
es más sencillo,
a diferentes alturas de la bajada, la Fati empieza a gritar aterrorizada, que no sabía cómo frenar, no le habíamos dado la instrucción. ¿Cómo se fracasa? Digo, habiendo ya varias historias de esto de aprender a andar en bicicleta.
O sea, el freno debería ser lo primero.
Claro, digo, ¿cómo hemos fracasado como maestros, como tutores, como encargados, tutoras, maestras, profesoras? En la parte del frenado.
Claro.
O sea, todos muy...
El freno es lo primero.
Todos muy chidos para, haces así el equilibrio, te va. Pero el freno es lo primero, güey.
Sí,
la mayoría de los fracasos aquí fueron porque el que estaba protagonizando la imagen era...
¿Cómo se frena esta chingadera?
O sea, no mamen. Bueno, así que la cuestión es que aterrorizada no sabía cómo funcionaban los frenos.
Sí.
Y era haciendo para atrás el pedal, el freno contra pedal.
Chale.
Dificilísimo.
No
fabriquen más de esas bicicletas. Cabrones.
O sea,
bueno, todos paramos en seco.
Ajá.
Dijimos, no sabe frenar.
Chale,
bueno,
no,
disimulemos, neguémosla 3 veces. No sé, no es nuestra hermana. La María Jo, otra de las hermanas, se lanzó para parar la bicicleta. Como por la barranca, por la resbaladilla. No la alcanzó nunca. Imposible. Luego mi primo tampoco lo logró. Estaba llamando al 911 diciendo, por favor, apliquen una colchoneta o algo en la bajada del periférico. Bueno, debía ser yo o mi hermana menor la que podría terminar estampada contra el carro. Yo me lancé con toda la energía de la hermana mayor que era responsable y de la que iba a tener que responder ante la familia si algo pasaba. Y logré detenerla.
Ah, qué bien.
Sí. Sí, realmente ahí me recibí como de heroína, Super Penny Lane.
Sí que sí.
Bueno, todos...
¿Cómo hizo?
Corriendo, ella no iba muy rápido tampoco. Y yo corrí mucho porque estaba desesperada.
Una bajada quizás
muy pronunciada.
Y quizás no era tanto.
Sí,
no
sé cómo se la imaginan, pero la cuestión es que como sea que se la imaginen, así era y yo llegué a frenarla. Ella sin ningún rajuño, la bici todo bien, pero a mí medio que me arrastraron vuelta a mi casa con las rodillas completamente lastimadas, hechas unas fresas.
Bueno. Sí, claro.
Sí, me metí como una verdadera heroína. Pero a la casa disimulando, tapándome las rodillas porque me iban a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, seguramente nadie más lo recuerda, pero yo nunca lo olvidaré. Excelente, el en vivo, gracias por tanto, un abrazo.
Qué feo que hay cosas que uno recuerda para siempre.
Sí, que sé.
Dice, y el resto del mundo no debe recordar eso. Bueno, para eso está En Caso de que el Mundo se Desintegre. Por favor, recuerden aquella imagen de Penny Lay lanzada por esa especie de resbaladilla.
Increíble.
Logrando
increíble.
Detener a la hermana. Y la hermana con una mirada de agradecimiento eterno. Yo creo que ella sí todavía recuerda ese momento.
No, lo recuerda así como.
Sí, ¿y tus rodillas?
Porque me lo contaste.
Claro, claro. Cada qué tanto cuénteselo.
Sí,
es un momento heroico. Un beso para Penny Lane de Quito, Ecuador. Damas, caballeros, ya con ustedes la Chapaquita Destrucción de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está Chapaquita Destrucción?
Buen día, nave. Aquí siendo feliz con la velocidad. Yo que siempre voy lento, dice la Chapaquita.
Está entonces, con campanita.
Chapaquita Destrucción, usted fue un debut hace nada. Mire. Y ya está con campanita por La Paz, Bolivia.
Bien.
Qué bonita. Puede ir al Limani, al Mercado Lanza, a pasear ahí por tantos bonitos lugares de La Paz. Mi lugar favorito de La Paz, sin duda, es el Museo del Ferrocarril, ahí donde está el trencito y todo eso. Bueno, un beso grande para Chapaquita Destrucción de La Paz, Bolivia, que se queda con nosotros y con campanita en la Ana María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Blue Rose, por Mariquita Pérez de Guatemala, por Supernam de Buenos Aires, por el Joroco, por Sushi Rock, por No Me Dura Limpio el Auto, por el Mister Vale Madre, por el Tlatuani de Tenayuca, por el Mondrigo, por el Loco Pro, por el Juanse, por Abel Lunático, por el Unicator, por el Rey Nalgas, por el Profe Distopías, por la Chica Navachistera. Y así nos despedimos.
Adiós, banda.
Por derecha, por poner sus monitores, por la info, por lo que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo va la tierra.
La veo toda guapota.
Guapota.
Sí. Con un tatuaje de Superman en el brazo izquierdo.
Órale.
Con tono de New Jersey.
Ajá.
Sonriendo a cámara.
Ya. Yeah.
Ah, como un Bon Jovi, güey.
Como todo un Bon Jovi, porque hoy... Nacía Bon Jovi. Es el cumpleaños de Bon Jovi.
Feliz
músico, actor estadounidense.
Bon
feliz cumpleaños a Bon Giovanni. Sin duda, autor de grandes éxitos como It's My Life, Always, I Be You, Runaway, You Give Me Love in Bad Time, pero sobre todo Living on a Player. Conocido mundialmente como el Uma. Así que hoy decretamos el día del Uma.
Claro que sí.
Y se lo dedicamos a los millones de fans de Bon Jovi en el mundo, entre los que se cuentan, por ejemplo, las Rocas hoy, entre, imagino, al Sochu, un poco al Campeón Sin Corona, por ahí, y a mucha gente más. Bueno, también es el cumpleaños de Chris Martin, el de Coldplay, que si así son los conciertos, imagínate su fiesta de cumpleaños, un bodrio, te da una pulserita luminosa a la entrada y te dice cuándo beber, en fin, felicidades para él, desde luego.
Y muy como
pero,
tiene que ser,
todo como tiene que ser. Pero aquí lo importante es el Uma Day. Así que, damas y caballeros, a celebrar a Bon Jovi con toda su música. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Chito de Zapopan.
Presidente
del fan club,
claro,
amigo personal de Bon Jovi, primo de Bon Jovi.
Totalmente.
Y así que Uma, Chito, Uma. A celebrar Uma. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido como siempre. Un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.